Algunas opciones para ponerse a tiro con los premios Oscar sin moverse del sillón. Esto es parte uno, son tres de los documentales nominados. Yo vi uno más ahí, porque soy tan bueno haciendo los deberes que me vi uno.
Sí, y ahora me vas a decir.
Bueno, no, por
dentro. No, ¿cómo no? No. Bueno, vamos a lo importante, que es el 12 de marzo se entregan los nuestros queridos premios de la Academia de Hollywood. Entonces vamos a hacer, como estuve haciendo los años anteriores, dos ediciones. Esta primera parte va sobre varias de las realizaciones documentales que se pueden encontrar en las plataformas de streaming. Por supuesto que no son todas, hay más. Si quieren, después ponemos todas las que pueden encontrar en las plataformas, pero estas son tres. Son dos documentales que a mí de verdad me gustaron mucho y que tienen varios puntos en común. Ustedes se darán cuenta si los vieron o si los van a ver, van a darse cuenta rápidamente que conectan muy bien. Uno se llama Todo lo que respira, está en HBO, y el otro se llama Volcanes, la tragedia de Maurice y Katia Kraft. Yo prefiero quedarme con el título original en inglés, Fire of Love, y se puede encontrar en Disney+. Nobleza obliga, yo el año pasado traje este documental porque me gustó mucho, está sí. Dentro de lo mejor de mi 2022, o sea, es un documental muy conmovedor, a pesar de que eligieron ponerle la palabra trágica en el título, que me parece que no
un error.
Pero bueno, antes de meternos en todo lo que respira, vamos a ponernos un poquito en tema y escuchamos la composición que lleva el mismo nombre, forma parte de su banda de sonido y está ejecutada por el compositor Roger Gula.
Que respira, ahí vamos con este documental.
Este es un documental que nace de un ejercicio de observación mientras Shaunak Sen intentaba matar el tiempo en una de estas aglomeraciones monumentales que viven los habitantes de Nueva Delhi en el tránsito a diario, algo que seguro nosotros no conocemos y estamos muy, muy lejos de conocer, pero bueno, él vive allá, o sea que lo sabe muy bien. Sen es documentalista, tiene 35 años, hasta ese entonces solo había estrenado una única realización y ese día hizo lo de siempre, miró hacia arriba y se encontró con esta postal que parece que es muy conocida en Nueva Delhi, que es el gris riguroso del cielo de la ciudad y cientos de pájaros que a la distancia solo eran puntos negros y que revoloteaban en el aire. Lo que pasa en un momento es que se nota que hay uno que cae en picada y ahí le aparece inmediatamente esta pregunta que es ¿a dónde van estos pájaros que caen del cielo, no? La respuesta estaba en un sótano húmedo y oscuro del barrio de Wazirab, que es en la capital de India, de Nueva Delhi. Y allí los hermanos Nadem y Mohammad se dedicaron durante 20 años a cuidar y sanar a los milanos negros, que son estas aves rapaces que vuelan por el cielo de la urbe todo el día sin parar. Y aunque el milano aprendió a sobrevivir a los peligros de estar sobrevolando la ciudad, hay momentos en que obviamente hay trampas que pueden ser fatales. Una me parece que habla mucho de India, que es cuando se hace este festival de las cometas que vuelan, que hacen volar cometas en el cielo y ahí los pájaros caen presos de ellas. Y después está todo el asunto de la contaminación, ¿no? Pero bueno, los dos hermanos tienen
un... Sí, es una cantidad de circunstancias que no sabés, por las bueno, cuales terminan heridos ahí.
Uno, sí, exacto. Bueno, también está este tema que comen colillas de cigarrillos, sí. ¿No? Bueno, hay un montón de puntas que obviamente eran desconocidas para...
No, lo que pasa es que hay una... Yo no sé si es una crítica, pero sí una muestra clara de las condiciones insalubres en las que vive la población de Daly también, con montaña basura. Acá lo que sería Felipe Cardoso está al lado del barrio donde viven ellos, pero es una montaña infernal de basura, de donde dicen que si los pájaros estos no comieran todo el tiempo de ahí, empiezan a calcular un cálculo medio de almacén, de sí. Ellos cuánto toneladas más tendría para arriba. Pero claro, todo eso que los rodea, las ratas, la basura, los animales ahí, estás muy cerca, al lado del suburbio donde viven, ¿no?
Sí, no sé qué... La película, el documental empieza de una manera impresionante, que son estas ratas corriendo en la madrugada. Y es muy fuerte porque hay una pequeña belleza en eso, sí, más allá del asco que nos puedan llegar a producir las ratas. En eso, la mirada del documentalista, la verdad que es muy, muy bella, muy, muy interesante. Pero bueno, lo que pasa es que ellos tienen este refugio improvisado, que no tienen ningún tipo de recursos, es algo que lo hacen por de colgados que son, y es como una especie de plan entre hermanos. Se están absolutamente apasionados por este tema, le dedican mucho tiempo, cariño, tienen hasta un colaborador que también es un colgado de estos asuntos. Obviamente necesitan un apoyo económico, que siempre va a venir de un país bien intencionado, y así su sueño es crear un verdadero hospital de pájaros en la terraza de sus casas, que también es otro tema de Nueva Delhi, ¿no? Están los sótanos y las terrazas.
Las azoteas,
eso
ellos
mismo.
Ellos quieren crear en la azotea, sí, es una especie de muchas jaulas con la posibilidad de trabajar también ese especie de quirófano,
sí,
que tienen.
Sí, pero también como esto de esta ciudad que vive en esas azoteas, ¿no? Todo el tiempo te lo muestran, porque claro, lo que decía Joel, en el piso, en el suelo, lo que hay es la basura, ¿no? La mugre. Entonces, lo que hace Zen es elegir contar esta historia, ya les decía, de una manera como muy linda, con extensos momentos de quietud, hay mucha, mucha contemplación. En esto lo digo porque hablábamos un poco, peleábamos con Joel en este tema de que a veces necesitamos que pase algo en el documental o que nos cuenten todo. No es un documental que lo cuenta todo, es un documental que deja como mucho abierto, y si vos querés, sí, después podés
yo
ir a buscar.
Yo suponía que ellos iban a contar un poco más de ellos mismos ahí en el sótano, de por qué le pasaban las cosas a los pájaros que le pasan, cuáles son las circunstancias, dónde los encontraban más, pero no explican mucho, los van curando ahí.
No.
Tienen diálogos preciosos, maravillosos, chiquitos. Es el ayudante el que todo el tiempo se pregunta filosóficamente si se lo comerían, ¿no?
Sí.
Porque son
aves
de carroña.
¿Qué va
entonces,
a pasar?
Él
claro.
Tiene un juegue con eso, pero que los cuida todo el día, dice, pero ¿me comerían a mí? Bueno, al final el otro le dice, bueno, sí, loco, ¿no?
Quedas ahí tirado, capaz que te comen.
El humano a veces no sabe que es carne, sos carne, flaco. Si te morís, te van a morfar. O sea, sí. Los pájaros estos. Porque claro, pero él no puede creer con el cariño que los mira, les toca el
claro,
pie.
Claro,
yo me muero, me come.
Y
bueno,
sí. Bueno, claro, es como
pero
el mundo
como
animal.
Lo pregunta. Sí, pero es precioso como lo pregunta desde una.
La ingenuidad, sí, total. Sí. Por eso. Es un documental de cosas chiquitas, ¿no? O sea, y tal, más allá de las ratas, de la mugre de la ciudad, de las inundaciones, todo esto que Joel decía, bueno, obviamente la creciente polución del aire, como esta cosa de cómo está el aire, algo que nosotros de verdad no tenemos idea. O sea, no te levantás todos los días y decís, che, ¿cómo está el aire? Claro. ¿Cuál es la calidad del aire en Montevideo? No nos pasa eso. Pero bueno, hay como una búsqueda súper clara de él por lograr un documental que invite a la contemplación de esto que él le llama la triangulación abstracta entre el aire, los humanos y los pájaros. Es un documental pequeño, ya se los decíamos, de muy pocas palabras, tiene estas conversaciones muy lindas, es muy sutil, es tierno también, y me gusta mucho el retrato de esta relación íntima entre ellos dos, y también entre ellos dos, y bueno, y al ayudante, y los pájaros, ¿no? O sea, también, creo que el fondo...
Los Milano.
Sí, los Milano, exacto. Todos los que respira llega a los premios Oscar con 19 victorias, le fue muy bien en Sundance, le fue bien en Cannes, tiene 2 decenas de nominaciones, no va a ganar, ya les digo.
No va a ganar mejor documental.
No va a ganar, definitivamente.
lo que respira está en HBO, ahí se puede ver esta serie. Cambiamos, vamos a otra que ya lo pide el año pasado, pero vale la pena volver a mencionar. Parejas y amor por los volcanes, se podría llamar esta película. Bueno, tiene un nombre en español que a Pía no le gustó. En
principio, y bueno, porque lo que pasa es que cuando le pones tragedia, que por supuesto que es una tragedia, pero el documental hace un trabajo bastante minucioso por no quedarse ahí. Me gusta también haber puesto estos temas de fondo, porque es como que nos van haciendo entrar en clima. Eso está muy bien logrado en ambos casos. Bueno, esta es la historia de Maurice y Katia Kraft. Por supuesto que es trágica, o sea, son un hombre y una mujer que murieron observando un volcán en el monte Usen en Japón en 1991. Pero bueno, hay maneras y maneras de contar los desenlaces fatales, las tragedias, por supuesto, ¿no? En este caso, la documentalista Sara Dosa, que trabajó para National Geographic, o sea, es un documental típicamente de National Geographic, o sea, eso me parece que está bueno destacarlo. Ella eligió contar esta historia con el lente del amor. También acá hay una cuota de ternura, hay mucho humor, eso me gustó, y también es súper bello. O sea, como se habrán dado cuenta, son dos documentales como muy enfocados en todo lo que tiene que ver con la naturaleza y la inmensidad. Pero bueno, Volcanes, la tragedia de Maurice y Katia Kraft, así se llama, así lo encuentran en Disney+, a pesar de que su título original es Fire of Love, es un documental sobre el amor, como bien decía Joel, de un hombre y una mujer, y el amor y la pasión que ellos dos tenían por los volcanes. Maurice y Katia eran franceses, él era geólogo, ella era geoquímica, él era muy arriesgado, ella un poco más precavida. Se conocieron estudiando en la Universidad de Estrasburgo, y en los 60 empezaron a perseguir erupciones y magmas, y unos años más tarde se convirtieron de verdad, pero de verdad, en dos estrellas en el universo de la ciencia. Eso el documental lo cuenta muy bien, y además, si se ponen a buscar los nombres de ellos en YouTube, van a encontrar decenas y decenas de fragmentos de ellos hablando en entrevistas o ellos filmando. O sea, hay mucho material ahí para que ustedes puedan buscar si se cuelgan. Katia explica el vínculo que ellos tenían con los volcanes de esta manera, que me parece como muy, muy sintético y muy, muy acertado. Ella decía esto: cuando ves una erupción por primera vez, no podés volver a vivir sin eso. Es tan grandiosa, tan poderosa, sentirse como la nada misma entre tantos elementos indomables. Ellos entendieron muy rápidamente que además de observar y acercarse, exponerse a estas temperaturas imposibles, o sea, realmente hace mucho calor ahí, bueno, todo lo que son los mamelucos que ellos usan en una época, hoy la tecnología debe ser absolutamente otra, pero bueno, los van a ver a ellos como disfrazados.
Era un disfraz de astronauta, sí. Dibujito de los 70.
Sí, claro, pero bueno, era lo que se usaba en esa época, porque no estaba la tecnología desarrollada como hoy. Obviamente esto también implicaba hacer como muchos sacrificios a diario, y además estar permanentemente al borde de la muerte. Y ellos lo que hacían era filmar y fotografiar, porque esa era la manera evidente de dejar un legado a los otros científicos, al mundo, por decirlo así. Ella era la que sacaba las fotos y él era el que filmaba. Tiene una parte estética la película muy, muy, muy linda. Hay como todo, bueno, los que saben mucho de los documentales de Jacques Cousteau van a entender como los guiños permanentes, y yo había momentos en que ya estaba mirando una película de Wes Anderson, como esta cuestión de los colores fuertes. Pero bueno, eran dos personas evidentemente con una sensibilidad muy particular, y esa sensibilidad se reflejaba en estas imágenes que son muy cinematográficas, o sea, de verdad lo son. Así que bueno, ya
pero saben. Pero tiene una dirección y un off también desde ahora.
Claro, visto. En esto, a diferencia este del otro, acá sí tenemos un muy buen, una muy buena narración de qué pasa con los volcanes, cuáles son las diferencias entre los volcanes, cuáles son los riesgos que corren los pueblos que están muy cerca de volcanes. O sea, ahí sí, por eso esto, ¿no? Es un documental de National Geographic. Al final del día hay que dar toda la información, la gente los está buscando por eso. Me gustaba un poco lo que dice la directora para cerrar, que es uno de los grandes temas de la película, tiene que ver con lo desconocido, y en última instancia con esa lucha entre querer conocer más y tener que aceptar el poder del misterio. Ellos, bueno, tuvieron que aceptar el poder del misterio también, porque había un montón de cosas que yo decíamos fuera del aire que para mí eran dos personas que en cierto punto sabían que iban a morir, pero también ahí está el misterio. No, la verdad es que no lo sabemos, no sabemos si ellos estaban dispuestos a morir por los volcanes. O sea, había un vínculo ahí definitivamente muy fuerte entre ellos dos y el poder de la naturaleza, la fuerza de la naturaleza. Algo que
se les veía con alegría de vivir fantástica también todo el tiempo, ¿no? Las imágenes pocos días antes de morir son...
Sí, tipo, salgan ya, que está o sea, está generando una erupción el volcán y tal, y los tipos se iban y ahí al... O sea, es muy impresionante, está en Disney+. Esta sí es la gran candidata a llevarse el Oscar a Mejor Documental, pero en realidad compite con el documental que Joel vio, y yo todavía no...
Ese es... Ahora lo comentamos, pero ese se va a ganar lo políticamente correcto.
Exacto. Seguro.
No toquen nada.
Cierre la columna de Pía Superviel con dos documentales que están a disposición en plataformas, candidateados también para el Oscar y que son políticos, claramente políticos.
Sí, hay uno que tenemos dos categorías dentro de documentales, ¿no? O sea, está los documentales, el largo documental y después está el corto documental.
Ah, claro, Efecto Martha Mitchell es cortito.
Exacto, es corto. Pero bueno, yo jorobaba fuera del aire, o bueno, acá sí, en el guión, que claro, hay un tercer documental que ustedes pueden ver en plataformas, que es Navalny, ¿cómo se dice?
Sí,
Navalny. Sí, sí.
Que es como, es la película sobre el opositor ruso Alexei Navalny. Entonces, ahí, bueno, esta es la gran cantidad. Sí, sí. O sea, hay una competencia ahí súper fuerte entre Fire of Love y esta. Obviamente esta tiene el peso político, como decía,
pegarle a Putin.
Joel.
Sí,
claro. Y bueno, acá no hay que olvidar que estamos en los premios de la Academia de Hollywood, o sea que esto tira mucho, a pesar de que todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el ambiente, también tira. Pero bueno, ¿te gustó, Joel? ¿Lo veo o no lo veo?
No voy a hacer comentarios dentro de tu columna.
Ah, no quiero
manchar tu...
Porque yo lo que...
No voy a dar opiniones, comentarios hice, no voy a dar opiniones dentro de tu columna. Habla del Efecto Martha Mitchell, que se lo vi.
¿Qué cosa?
Que es un corto que tiene que ver con Watery. Me gustó mucho esta mirada cortita, justamente porque tiene 30 minutos, medio lateral, pero muy importante en la historia de Watery y Nixon.
Claro,
¿no?
Claro. Estamos hablando del Efecto de Martha Mitchell, que se puede ver en Netflix. Está nominada a corto documental. Como siempre, Netflix con sus jugadas maestras, se estrenó a medio siglo el acontecimiento, claro, ¿no? Se estrenó el año pasado, cuando hay que hacer las cosas.
Fue el episodio de Watery, no medio siglo de que se fue Nixon, que tardó unos añitos más.
Claro. Exacto, fue a medio siglo del episodio de Watery, exacto como dice Joel. Para mí lo que está bueno es que la directora del documental, que es Ann Alberg, elige poner el foco en este personaje extremadamente singular, que hoy, yo la miraba y yo decía, hoy esta mujer sería un meme, un sticker, porque era una mujer, bueno, Martha, vamos a decir, era la mujer del fiscal general de aquel entonces, John Mitchell. En ese entonces, ella solo era una mujer extravagante, que hablaba muy alto, que se reía a carcajadas, le gustaba mucho llamar la atención, y de tanto en tanto hacía unos comentarios muy incendiarios, como por ejemplo que la guerra de Vietnam apestaba con lo que significaba decir eso en aquel momento, ¿no? O sea, sí, era como todo lo que no había que
tenía
hacer.
Tenía comentarios que favorecían la gestión Nixon y otros que
no.
Que claramente no. Entonces jugaba en ese límite, ¿qué hacemos? ¿La callamos a esta mujer? No, bueno, hasta que llegó el episodio de Watergate y había que callarla, ¿no?
Ella era una gran jugadora y esto, lo que decía, un personaje muy caricaturizable. Porque bueno, la van a ver, o si la vieron se van a dar cuenta, es eso. No era una mujer para la época, ¿no? Porque las mujeres de estos hombres de extrema relevancia en ese entonces eran mujeres calladas, que simplemente acompañaban al tipo al lado y chau. Pero bueno, lo que pasa con ella es que ella pasa a convertirse en uno de los personajes cruciales en el escándalo de Watergate. De hecho, me gusta mucho porque el documental aparece, empieza con esto, que es el presidente Nixon en esta histórica entrevista con David Frost.
Que tiene película y documental también.
Que también, ¿sí?, tiene película y documental. Dice: estoy convencido de que si no hubiese sido por Martha, el Watergate no habría existido. O sea, el peso y el lugar que le pone a la mujer. Tremendo. Es impresionante. Bueno, el efecto Martha Mitchell está nominado, como le decía, a la categoría corto documental. Se puede ver en Netflix. Es cortito, creo que no sé, dura media hora por ahí. Bueno, nada, es una mirada lateral a esto que.
Sí, pero es
en cierto punto conocemos, o capaz que no conocemos tanto en profundidad.
Está bien,
¿no?
Me parece interesante, son 30 minutos y la verdad que se puede ver bien.
No toquen nada.
Volvé a clases con Office 2000 y los mejores artículos de papelería y tecnología con hasta un 35% de descuento. Encontranos en nuestras sucursales y en office2000.com.uy.
Preguntan por la HBO, ¿no? Así que repasamos todas las que hablaste, Pía, aquí para que tengan claro que están allí en plataforma.
Yo hablé de Todo lo que respira, que se encuentra en HBO.
Exactamente,
HBO. Después, Volcanes, que se encuentra en Disney+. Más, o
¿Volcanes? ¿Cómo
Plus.
Se llama? La tragedia. Ah, bueno, La tragedia,
papá. Sí. Y después el efecto Martha Mitchell, que está en Netflix. No hablamos, pero está
Navalny,
también
está
disponible, la de Navalny, que está en HBO. Siento que va a ser la gran competidora de Volcanes.
Mírenla y después la comentamos con los oyentes. Yo creo que a grandes rasgos está bien la realización. Lo que pasa es que, claro, tiene el peso de este político. Me parece que lo de los premios va por otro lado. Lo que tiene de interesante es que todo el episodio Navalny... ¿Cuántas veces dije episodio? Como 20. Todo el episodio de Navalny del envenenamiento, cuando va a Berlín, cuando se mete Angela Merkel a decir, vos, acá puede venir Navalny, y se empieza a enfrentar Occidente con Putin, nos lo perdimos en pandemia. La cantidad de tapabocas que hay ahí nos hacen dar cuenta que estábamos metidos...
En otro lugar.
En una dinámica donde Navalny surgía de repente, pero teníamos la pandemia como la internacional más importante todo el tiempo y todos los días. Si no, me parece que en otro momento lo de Navalny hubiera sido un poco más grande, ¿no?
Sí.
Pero bueno, y ahí lo recuperás, si te interesa. Y no.
Claro. Lo que está bueno de este tipo de documentales así, como más de estos grandísimos temas, es que... Me acuerdo una vez lo escuché a Kirich y me pareció perfecto. Sí. O sea, te ordenan, te sintetizan.
Totalmente.
Algo que seguramente te perdiste o no lo pudiste seguir a nivel...
Yo no le había dado pelota.
Exacto.
Y acá te lo... Desde el punto de vista de Navalny, los defensores de Navalny... Pero está preso ahora el tipo. Entonces, en el medio de esta guerra de Ucrania, el tipo está preso reclamando por su... Esto también tiene esa actualidad. A un año de la invasión a Ucrania, bueno, te puedes poner a tiro. Está bien hecho la realización, tiene mucho dinero arriba, está bien.
Sí, los documentales que siempre que presenta HBO, por lo general, tienen una buena calidad. Por eso es que decíamos, más allá del tema, va a estar ahí entre la competencia.
En dos semanas, Pía Superviel, previo al domingo de los Oscar, viene con películas que se pueden ver en plataformas. Gracias, Pía.
A ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.